del año. Oye, queremos proyectar también acá el año, pero desde el punto de vista del sector energético también, en un escenario y en un momento muy importante, ¿no? Porque estamos, por supuesto, que incorporando energías renovables no convencionales a nuestra matriz. Eso ha avanzado bien, pero no ha estado exento de dificultades. Tenemos además una sequía en curso, pese a que el año pasado fue un año muy bueno desde el punto de vista de la hidrología. Lo peor no ha pasado, ¿no? Y no sabemos qué es lo que nos depara también la meteorología desde ese punto de vista para este y para el próximo año. Queremos abordar estos desafíos, ¿no? ¿Cuál es también la agenda legislativa que ha planteado el gobierno en esta materia? Con Rodrigo Castillo, él es director del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en esta materia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy día. Hola.
¿Estás muteado, Rodrigo?
Ahí va. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿cómo están ustedes? Le decía que hacía tiempo que no conversábamos, así que muchas gracias por la invitación.
Sí, no, gracias.
Un gusto. Feliz año, Rodrigo.
Igualmente, muy feliz año.
Rodrigo, siempre un gusto escucharte, además con tu mirada tan informada respecto de este tema. Uno de los titulares del Mercurio de la semana pasada tenía que ver precisamente con la energía renovable no convencional, que terminó el año 2022 con el récord de 32% de participación. Noticia positiva, avanzamos.
Así es.
Falta mucho por recorrer todavía, pero este avance ha tenido sus costos, ¿no es cierto? Ha traído riesgos y noticias preocupantes en el sector. A ver si nos puedes como poner en contexto un poco lo que significa esto para nuestro país.
Déjenme contarles, a ver si logro poner en fácil algo que es relativamente complicado, y es que el éxito de las energías renovables es justamente el motivo de sus dificultades. ¿A qué me refiero? Las energías renovables, especialmente las energías renovables que son más variables, como la energía solar, la energía eólica, a diferencia, por ejemplo, de la hidroelectricidad, que es más de base, generan evidentes beneficios. El primero de ellos, por supuesto, es que no generan emisiones de gases de efecto invernadero, motivo por el cual en el mundo entero nos hemos preocupado de promoverlas, desarrollarlas justamente como una forma de combatir el cambio climático. Sin embargo, el mundo entero también sabe que este tipo de energías generan desafíos, y esos desafíos tienen que ver justamente con esta variabilidad, es decir, con el hecho de que el sol solo está presente durante el día, no está presente durante la noche, que el viento tiene ciclos que también están bastante relacionados con las diferencias de temperatura durante el día y por lo tanto suelen ser más abundantes en función de la geografía, pero suelen ser más abundantes de día que de noche. Por lo tanto, en general, en las noches tenemos la obligación de ocupar otro tipo de recursos para poder compensar aquella energía que no se está produciendo durante el día. Lo primero, por lo tanto, para poner en contexto la noticia, las dos noticias a las que ustedes se refieren, es decir, este récord de generación con renovables sumado a los problemas que han tenido estas tecnologías durante, que se han evidenciado este año, sí, han existido desde siempre, pero se han evidenciado este año, son parte, como digo, del mismo problema. Es decir, Chile ha sido muy acelerado en la incorporación de energías renovables. Es verdad que Chile es un campeón mundial en la incorporación de energías renovables, pero por lo mismo también está enfrentando más temprano que otros países un tipo de dificultades técnicas que son conocidas en la literatura, que son enfrentadas por países que tienen grandes cantidades de energías renovables y que tienen que ver, como digo, con enfrentar la variabilidad de estas energías. ¿Cuál,
Rodrigo,
es la consecuencia?
A Europa pareciera que le pasó algo parecido, ¿no? Que tenían una matriz como bien concentrada con
nuclear y fósiles. Nuclear y fósiles. Ahora, Europa tiene una ventaja respecto de Chile, y es que Europa está muy interconectada y por lo tanto pueden aprovechar las distintas tecnologías de los distintos países. Solo a modo de ejemplo, Dinamarca, que es uno de los países con mayor cantidad de energías renovables, ¿qué hace durante la noche? Durante la noche lo que hace es comprarle energía a el resto de Europa que produce electricidad con distintas tecnologías. Uh-huh. En Francia, por ejemplo, todavía la energía nuclear sigue siendo muy importante. Alemania ha vivido también desafíos muy importantes producto de su compromiso con eliminar la energía nuclear y los problemas que ha tenido con el gas en el último tiempo, producto de los conflictos en Ucrania. En Europa, eso podríamos hablar una semana entera solo del tema energético en Europa, pero hoy día, efectivamente, producto de las restricciones de gas, especialmente, están viviendo un problema muy parecido al nuestro, porque el gas, a su vez, es una tecnología que es relativamente flexible y que, por lo tanto, era un buen compañero. Cuando es flexible, es un buen compañero de las energías renovables, pero cuando se vuelve inflexible o con problemas de suministro, comienza a ser justamente un gran problema. Entonces, para no confundir más a la gente, de las energías renovables. En segundo lugar, Chile tiene un compromiso de descarbonización de su matriz que implica que vamos a tener que incorporar aún más energías renovables en el próximo tiempo, pero al mismo tiempo vamos a tener que hacernos cargo lo más pronto posible de los desafíos que esto implica para poder seguir promoviéndolas, porque el mundo entero sabe que la transición energética de la que estamos hablando no es fácil, es compleja y requiere muchas decisiones regulatorias.
¿Qué otros cambios regulatorios necesitamos, Rodrigo, para poder ponernos al día? Entiendo que hay una diferencia en que cuando se pensó el sistema tarifario en Chile, se pensó en una matriz diferente a la que tenemos hoy día.
Así es.
Y debido a que estamos sufriendo, parece que el costo del éxito, que estamos debido a que avanzamos tan rápido con las energías renovables no convencionales, estamos enfrentando problemas. Por ejemplo, el problema que está enfrentando empresas del sector renovable que están insolventes.
Así es. A ver, ¿qué ha pasado, para que se entienda qué ha pasado con esas empresas que se han declarado insolventes? Voy a ocupar esa palabra en términos coloquiales, porque ninguna de ellas se ha declarado insolvente en términos técnicos, ninguna ha pedido su quiebra, digamos. Uh-huh. Pero en términos coloquiales, efectivamente, han declarado que ya no son capaces de respaldar sus contratos. ¿Qué les pasó a esas empresas? En Chile, y esto es algo fundamental a tu pregunta de qué tenemos que hacer para poder seguir desarrollando las energías renovables, el gran talón de Aquiles hoy día tiene que ver con las líneas de transmisión. Chile es muy rico en energías renovables en los extremos, en el extremo norte y en el extremo sur. En el extremo norte, energía solar, en el extremo sur, especialmente energía eólica. Sin embargo, los principales consumos se encuentran en la zona centro-centro-sur del país. Por lo tanto, tenemos que mover enormes cantidades de energía, especialmente desde el norte grande de Chile, hacia la zona centro-sur del país, que es donde se consume la energía. Eso implica la necesidad de construir muchas más líneas de transmisión de las que tenemos. Dado que no tenemos todavía todas las líneas de transmisión para poder evacuar esa energía, se producen cuellos de botella entre los puntos de producción y los puntos de consumo, que hacen que el sistema esté, técnicamente se denomina desacoplado. Esto es bien parecido a lo que ocurre con las acciones, o en general con todo tipo de arbitraje. Cuando tú tienes problemas de comunicación, en el pasado el arbitraje se daba por cuál carreta andaba más rápido, digamos. Uh-huh. Cuando tú no puedes llevar la energía de un punto a otro, entonces la energía es muy abundante en un punto, en este caso en el norte, y es escasa en otro punto, en este caso en el centro-sur. ¿Qué significa eso? Que la energía en Chile es barata en el norte y es cara en el centro-sur. Estas empresas de las que estamos hablando producen en el norte, inyectan su energía en el norte, pero venden su energía en el centro-sur. Y por lo tanto tienen que vender energía en el norte barata y comprar energía en el centro-sur cara para poder cubrir sus contratos. Uh-huh. Eso fue lo que no pudieron seguir soportando, porque las diferencias... Ellos estaban perdiendo muchos, muchos dólares por cada mega que estaban vendiendo.
Y en concreto, Rodrigo, ¿qué significa ponernos al día en ese déficit en la transmisión? ¿Son estas torres gigantes, inversiones de miles de millones de dólares?
Torres que nadie quiere tener cerca, además, me imagino.
Así es, claro. Son esas torres gigantes que efectivamente, tal como ustedes dicen, suelen tener reparos de parte de las comunidades, suelen ser relativamente invasivas con el territorio, pero que son indispensables para poder optar por la transición energética de la que estamos hablando. Es decir, si Chile quiere tener una matriz descarbonizada, tenemos que optar por tener una matriz que va a tener que tener mayores niveles de líneas de transmisión. ¿Cuán atrasados estamos? La verdad, bastante. Y lo estamos por dos motivos. Uno, porque los proyectos que se han aprobado y están en construcción suelen demorarse, suelen ir más lento de lo planificado. Y dos, porque estamos planificando más lento de lo que pensamos, justamente porque, tal como decía el Pato, estamos viviendo nuestro propio éxito, los problemas del propio éxito. El desarrollo de renovables en el norte ha sido más rápido de lo esperado y, por lo tanto, no fuimos capaces de prever a tiempo la cantidad de líneas de transmisión que íbamos a requerir. Se acaba de inaugurar una línea de transmisión muy grande, que era justamente aquella que teníamos en mente iba a poder evacuar esa energía del norte. Sin embargo, a pesar de que ya se inauguró, ya quedó corta, como suele ocurrirnos en Chile. Terminamos de ampliar el aeropuerto y ya está chico. Con la línea de transmisión suele ocurrir lo mismo. Todo esto que les comento, además se relaciona con la otra pregunta que tú hacías, Pato, y que tiene que ver con el modelo de remuneración de las energías en general, la energía eléctrica en general y de las renovables en particular. Las energías en Chile, y esto es común a varios países del mundo y es la forma en que históricamente se ha hecho, se remuneran de acuerdo a un criterio de costos marginales. ¿Qué significa esto? El Coordinador Eléctrico Nacional pone a despacho, es decir, hace que generen aquellas unidades de menor costo marginal. Como las energías renovables tienen un costo variable cero, porque todo su costo es capital, pero después el sol es gratis, el viento es gratis, su costo variable es cero. Por lo tanto, inyectan al sistema a costo marginal cero. Pero todas las empresas del sistema reciben como remuneración lo que se le paga a la unidad más cara del sistema en un momento determinado. Entonces, si en un momento determinado, dando el ejemplo del 32%, el 32% de lo que se produjo en un momento determinado fue renovable, es decir, de costo variable cero, y el otro 70 y tantos fue de energías con costo variables mayores a cero, gas, diésel, carbón, etcétera, se le paga a todas lo que costó producir la unidad más cara. Ese es el costo marginal. Eso funciona en un mundo en que existe un porcentaje de energías renovables y existe un porcentaje de energías que no tienen costo marginal cero. Hoy día lo que nos está ocurriendo es que justamente hay, y esto es más técnico, pero lo voy a hacer en simple, en el norte especialmente, los precios están tendiendo a cero durante mucho tiempo. Y en el futuro, cuando imaginamos un mundo totalmente renovable, no podemos seguir imaginando un mundo en que se remuneran solamente a costo variable, porque va a llegar un punto en que no va a haber nada que remunerar porque el 100% va a tener costo variable cero. Es el motivo por el cual el mundo entero está yendo hacia otros modelos, como los modelos de subasta, para poder hacernos cargo de estas dificultades.
Rodrigo, ¿y cómo va esta discusión? ¿Se empezó? ¿Hay apoyo político tanto para construir nuevas líneas de transmisión como para cambiar el modelo? Una pega grandota.
A ver, respecto de las líneas de transmisión, yo creo que efectivamente existe conciencia. Probablemente todavía haga falta ir un paso más allá en entender que la actual normativa establece que las líneas de transmisión deben ser diseñadas con holgura. Es decir, que tenemos que sobredimensionar las expectativas futuras, aunque sea un poco más caro en transmisión, porque en definitiva va a ser más barato en el global de los costos para el sistema. Eso es algo que yo creo que no a este gobierno, sino en general a los reguladores les cuesta asumir. A los reguladores les cuesta mucho, es una cosa casi cultural el sobredimensionar las inversiones futuras. Y lo segundo, respecto a la discusión sobre el modelo marginalista, yo diría que recién estamos discutiéndolo más bien a nivel académico, pero esto no es solo en Chile, hay que ser bien justo, el mundo entero está teniendo esta discusión, primero a nivel académico, porque decirlo suena fácil, pero hacer este cambio es muy desafiante. Pero yo te diría que probablemente en lo que queda de este gobierno, simplemente por un criterio